Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, después de, continuando con nuestra programación, después de los distintos espacios y tras nuestro espacio análisis de cada lunes, nos vamos ya con la actividad parlamentaria. A lo largo de la pasada semana venimos hablando sobre ese informe que la Diputación del Común había hecho llegar a finales de noviembre del 19, había hecho llegar al Parlamento de Canarias, y en este caso, bueno, pues la polémica surgía por cuanto ninguno de los partidos había planteado llevarlo a comisión o debatirlo en el propio Parlamento. Recogíamos la impresión de María del Río, en este caso presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, también presidenta de la de Discapacidad. Y bien, ya mañana martes, día 14, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se reúne en la Sala Europa de Teobaldo Power en el Parlamento de Canarias, en Tenerife. En el orden del día y referente a este tema que estamos comentando, se lleva el informe extraordinario sobre el Centro de Atención Residencial para Personas Mayores en Canarias, y el proponente es el diputado del Común que comparecerá mañana. También sobre este mismo tema, se plantea una pregunta oral a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, como por la diputada Vidina Espino. Y por último, habrá también una comparecencia con la presidenta y miembro de DIMBE, Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas, sobre la problemática de la mutilación genital femenina en Canarias. Lo propone el Partido Nacionalista Canario, y creo que lo defiende en este caso pues Hanna, diputada de este grupo. Pues con María del Río hablamos a continuación. María del Río, buenos días, saludos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, decía en una comparecencia, en una nota que nos enviaba María del Río, que bueno, que hasta ahora ninguno de los partidos de presentes en el Parlamento, los siete fuerzas políticas presentes en el Parlamento, había mostrado, bueno, no sé si era interés la palabra que se usaba, o sencillamente habían planteado el debatir el informe sobre el tema de la residencia de mayores en la isla de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Es el informe, aunque lo que llamaba la atención sobre todo es una residencia de Tenerife, en concreto, una residencia privada. Bien, usted planteaba la semana pasada que nadie lo había pedido, que se estaba en ello, y bueno, pues en este caso, lo cierto es que comparece el diputado del Común mañana, tras una entrevista que ha mantenido hoy también con informarle, o que le recababan información, con la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente a nivel del Estado, en este caso, pues Carmen Flores. ¿Cómo está la situación? Mañana va a comisión y mañana será debatido, imagino, en profundidad todo el contenido de ese informe.
Pues sí, y lo primero, antes que nada, quiero pues pedir disculpas porque este retraso en llevar este tema a la comisión no ha sido desinterés. Es que era un informe del 2019 que nos llega a finales del 2020, que estábamos en plena pandemia sacando muchísimas cosas de todos los asuntos pendientes, y como es por primera vez, y que aquí tengo que reconocer la novatada, pero también incluso voy a disculpar al resto de los grupos, porque somos siete grupos parlamentarios, y aunque en los temas pendientes del orden del día, que son inmensos, el listado que tenemos, ahí aparecía informe de Diputación del Común, esto nunca había llegado a una comisión de derechos sociales. Entonces, no tenemos un poco como la dinámica de cuál era el trámite que teníamos que seguir. Como llegó a la que sí llega todos los años, a la Comisión de Gobernación y Justicia, la de la Diputación del Común del año, 2020, que se vio en la comisión que siempre se ve, que es esa de gobernación, que yo he estado durante 4 años en ella en la legislatura pasada, y después se llevó al pleno, de alguna manera, yo creo que el despiste un poco ha sido que todos pensábamos que estaba subsumido ese informe dentro de otro. Algo así debió de ser, porque no es porque no hayamos hablado. En todas estas comisiones y en los plenos hemos hablado de mayores, de la residencia, muchísimo. O sea, es un tema que está junto con infancia, yo creo que diríamos son los dos temas un poco que más se han repetido en las distintas, porque hay mucha preocupación, mucho interés en que todo salga bien, y de hecho el vuelco fue total con el tema de las residencias, como ustedes bien saben, en la pandemia, que además se hizo un trabajo del cual a nivel de Canarias, ya te digo, nos podemos sentir orgullosos porque conseguimos que ser la comunidad autónoma donde hubo menos incidencias, donde hubo menos fallecimientos y donde mejor cuidado estuvieran nuestras personas mayores, y en eso estuvo toda la intensidad, todo el foco puesto, apoyado por la Consejería de Sanidad, por los cabildos, por la Policía Autonómica, la Consejería de Derechos Sociales, todos trabajando en una primero para salvar vidas. Pero es verdad, y este informe tiene cosas muy interesantes, no solo las denuncias de las cosas que ocurrieron en 2019, que fíjense, si no es una cuestión de mala voluntad en ningún momento, porque si a alguien lo interesaba, algún partido le podía haber interesado sacar ese documento a la luz pública, era nosotros, que fundamentalmente habla de una época anterior. Pero yo no quiero entrar en esos detalles de si esto se hizo con Coalición Canarias, hace después. El tema es que el informe sí que detecta, y además una serie de recomendaciones a futuro, de cómo están en general, no las que están en situaciones extremas. Que no olvidemos que de 230 residencias que hay en Canarias, se evaluaron 25, de las cuales a 12 se le hicieron apercibimientos porque habían encontrado cosas que no estaban bien, algunas de infraestructura, en fin, de distintos tipos, algunas más graves. Y a 7 responden que agradecen además el toque de atención de la Diputación del Común y hacen pues las cosas que tienen que hacer para arreglar lo que estaba mal hecho, ¿no? Hay de 5 que no sabemos lo que ocurrió. Estamos hablando del 2019, pero es que en el 2020, a pesar de todo, ha seguido habiendo inspecciones. A pesar de la crisis, la Policía Autonómica siguió entrando en la residencia y en el 2021 se han hecho 26 inspecciones técnicas, con los poquitos, pero que ya son el doble de los que había antes, inspectores que cuenta la Consejería de Derechos Sociales. Es decir, hay un trabajo andado de control, de preocupación hacia los mayores, y eso hacia a corto plazo. A medio y largo plazo, lo que sí nos estamos planteando, y es la línea de trabajo que recomienda por un lado el informe de la Diputación del Común, en sintonía perfectamente con lo que se está haciendo desde la Consejería de Derechos Sociales, que es un cambio de modelo de la residencia para que nuestros mayores, que es lo que importa de este asunto, nuestras personas mayores estén bien tratadas, buscando fórmulas que huyan de la macro residencia, lugares más pequeñitos, mejor tratados, donde puedan estar incluso lo más próximo o quedarse en sus propios entornos rurales, cuando de entornos rurales hablamos, con ayudas a domicilio, con otro tipo de modelos que ya están funcionando en otros países y en otros territorios también del Estado español, y que es lo que queremos poner en marcha, bueno, que ya estamos, porque además incluso ya tenemos presupuesto, hay 122 millones y medio para ese plan que vienen de Fondo Europeo de Canarias Te Cuida, y en eso ya hay 30 y tantos millones creo que para este año para empezar a agilizar todo ese tipo de proyectos donde eso, la atención a domicilio sea mayor, donde proyectos de relaciones intergeneracionales de mayores con más jóvenes, de proyectos del cohousing, que son grupos de comunidades pequeñas de personas, amigas, conocidas, familias que se reúnen para proyectar su futuro en común de mayores con unos cuidados comunes. En fin, en esos proyectos en los que creemos que tenemos que poner las luces largas, junto a, por supuesto, evitar, aunque sea una sola residencia, la que esté en mal estado o tenga un cucaracha de qué tal, hay que evitarlo, por supuesto que sí, en eso estamos totalmente comprometidas.
Bien, lo cierto es que el gobierno, esto va a ser llevado a la comisión mañana, podrán los grupos todos participar de ellos y en este caso, en este intervalo de tiempo de esta semana tan comentado, ese informe, el gobierno anunciaba en este fin de semana, antes del fin de semana, anunciaba que contratará otras 115 personas más para derechos sociales. Ustedes también se quejaban de la falta de personal, de la falta de medios, de falta de presupuesto para llevar a cabo toda esta tarea de asuntos sociales. El programa presentado por la Consejería de Hacienda está dotado con 9,4 millones de euros y va destinado a asuntos como la lucha contra la pobreza, el impulso a la inclusión social de las islas. Y bueno, pues son 115 trabajadores durante 3 años y en este caso, bueno, pues puede ser que haya otro paquete de 15 trabajos sociales, 46 administrativos, son los 115, y los 23 auxiliares. En definitiva, estamos hablando de una inyección, la segunda inyección en personal, la más importante que ha tenido el propio gobierno canario, el organigrama del gobierno canario, a una consejería concreta, ¿no?
Sí, en este caso a la Consejería de Derechos Sociales. Ha habido mayor incremento tanto en sanidad como en educación con el tema COVID, porque han tenido refuerzos muy importantes de contratación extraordinaria de personal. Pero es verdad que esto es súper importante, es lo mínimo para trabajar con un poco de dignidad. El problema es que, por ejemplo, en las inspecciones de derechos sociales teníamos solamente 2 personas. Ahora tenemos 5, hemos duplicado y aún así sigue siendo insuficiente. Y todos estos refuerzos pues van a venir muy bien. Pero fíjense, a lo mejor en estos 2 años que llevamos con esas 115 personas y casi uno que no llegaron a hacerlo, pero bueno, que hubo el año pasado de contratación, es una cifra muy importante para darle un vuelco y para empezar a quitar listas de espera, de dependencia, de todos los retrasos que llevamos acumulados. Pero quiero que sepan una cosa, porque si esto es muy importante y nos alegramos, por supuesto que sí, de tener pasos hacia adelante para poder hacer mejor el trabajo, con respecto a comunidades autónomas como la del País Vasco, con la misma población que Canarias, a nosotros cuando llegamos a la consejería nos faltaban entre 700 y 800 personas en esta consejería para trabajar y llevar las cosas al día. Fíjense, entonces conseguimos 200, está muy bien. El problema es que venimos de muy atrás, venimos de una época de recortes, de políticas austericidas, donde no se contaba. Yo les digo, y se lo vuelvo a decir a los compañeros de Coalición Canaria, porque hoy estamos nosotros en el gobierno, pero mañana estarán ellos, estarán otros, que cuando hay un problema de falta de personal, hay que decirlo. Primero la ciudadanía tiene que saberlo, tenemos que saber por qué lo tenemos, por qué no tenemos más gente contratada con la cantidad de gente que hay en el paro, por ejemplo. Pero segundo, que es que no se solucionan callando las cosas, porque nosotros, aunque estemos en la oposición, cuando nos digan, nos falta gente aquí, nosotros vamos a ayudar para exigir que metan a la gente que es necesaria. No podemos tener unos servicios públicos de calidad si no tenemos a la gente. Ustedes lo saben bien, porque en Fuerteventura, igual que en Lanzarote, hemos sufrido y sufrimos las carencias en sanidad, y eso hay que reivindicarlo, estando en el gobierno, estando en la oposición, porque si nos faltan pediatras, nos faltan pediatras, si nos faltan traumatólogos, nos faltan, si nos faltan oncólogos, nos faltan todos los temas importantes que requerimos para unos mínimos, además viviendo como vivimos en isla, los necesitamos, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque reconocer las carencias es el primer paso para ponerle solución. Cardiólogos, o sea, tenemos servicios muy importantes que hay que cubrir en sanidad, en derechos sociales, en educación. Es verdad que en plena crisis, con la pandemia, hemos de decir que ha habido un escudo social importante, que tanto en sanidad como en educación hubo unos refuerzos muy importantes. En educación hemos conseguido salvar el curso del año pasado, yo creo que con bastante dignidad, y todo esto, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo por parte del gobierno en estas áreas. Pero bueno, de derechos sociales, como venimos de muy atrás, de paros estructurales, de pobreza estructurales, aún en los momentos de la vaca gorda, cuando teníamos todos los hoteles llenos, teníamos los índices de pobreza más altos que el resto del Estado, y decía, bueno, ¿de qué nos sirve un Producto Interior Bruto tan alto si después no le llega a la ciudadanía, si tenemos tanto desempleo y tanta pobreza? Si hay algo que no estaba bien, los sueldos muy bajos y una mala redistribución de la riqueza, y todo esto ya no es tanto solo las ayudas inmediatas que se están haciendo, como el aumento de la PCI, la renta ciudadana que pronto se pondrá en marcha, el ingreso mínimo vital, no. No solo eso, que es necesario, o los ERTE, que nos han protegido de dejar en paro a no sé qué porcentaje inmenso de la población en Canarias, que habría sido sin ellos y de que habríamos vivido 2 meses. El tema es que tenemos que cambiar el modelo, y esto no se puede decir más, hay que empezar a hacerlo ya, ahora. No podemos vivir solo del turismo, tenemos que tener otras herramientas, otros medios de producción que nos sirvan para dar estabilidad a nuestra gente, con la formación adecuada y para que se puedan tener unos niveles de vida decentes, porque no es justo que la población canaria esté en esta situación, teniendo las islas que tenemos, teniendo ese potencial no solo turístico o no solo para potenciar un tipo de turismo. Estamos hablando de las residencias de mayores y de la política y la economía de los cuidados, pues ahí hay un nicho de trabajo importantísimo que quizá Canarias podría desarrollar y ser un sitio paradisíaco para que muchas personas mayores de Europa, de muchos sitios, puedan venir aquí a sentirse muy cuidada y muy bien, y tener aquí un trabajo también de calidad para nuestra gente, porque los cuidados bien hechos generan muchísimo empleo, ¿no? Además de, como hemos hablado muchas veces, de todas las fuentes de energía renovable y otras muchas cosas que tenemos, pero hay que darle la vuelta y hay que trabajar con las luces cortas para resolver lo inmediato, pero también con luces largas para generar otras maneras de producir y de vivir con dignidad. Hemos salvado las vidas, ha muerto mucha gente en esta pandemia, la otra mucha gente hemos conseguido salvarla y la vacuna está haciendo un gran trabajo, pero ahora se trata, una vez pasado lo peor, que parece que ya vemos la luz después del túnel, ahora se trata de dignificar las vidas que tenemos.
Pero María del Río, ahí se viene hablando de eso, la dependencia, el salario mínimo vital, se viene hablando de distintas fórmulas, se viene hablando de fondos que van a llegar a Canarias cada vez que Román Rodríguez se entrevista con una ministra o el propio Ángel Víctor Torres, pues vienen anunciando el dinero que va a llegar, pero la realidad, en este caso, según el Ministerio de Derechos Sociales, que publicaba en la provincia Flora Marimón, la compañera Flora Marimón, bueno, pues hace pues escasamente un mes, una media de 8 personas al día, esto es una de cada 3 horas, una cada 3 horas fallecen en Canarias a la espera de que se les conceda la ayuda a la dependencia que han solicitado. Los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales indican que los 7 primeros meses del año murieron un total de 1.753 isleños dependientes en la lista de espera para recibir la ayuda o el soporte o el servicio por parte de la Administración Pública. De ellos, 1.202 estaban a la espera de que se resolviera el grado de dependencia y los 551 restantes tenían reconocido el derecho pero seguían aguardando a recibir la ayuda. Esto son datos, 9.292 isleños, repito, Ministerio de Derechos Sociales, 9.292 isleños tienen reconocida la prestación y están pendientes de recibir la ayuda. Estos son datos demoledores, ¿no?
Sí, son datos demoledores, ciertamente, y desde luego es una de las vergüenzas que arrastramos y que estamos poniendo. De ahí la importancia de estos nuevos trabajadores y trabajadoras que van a entrar, porque era imposible cuando teníamos metido en gavetas sin informatizar y sin ni siquiera saber que constaban más de 5.000 expedientes. Es decir, hay un retraso de muchos años, desgraciadamente, la dependencia en Canarias. Si no ha funcionado demasiado bien en ninguna parte del Estado español, así como querríamos, cuando es como es un derecho subjetivo que la ciudadanía tiene y que tiene derecho a exigirlo incluso de forma judicial, es que Canarias ha sido la que históricamente, desde que empezó la dependencia, ha funcionado peor. Y eso no puede ser, claro que hay que cambiarlo, es que esos datos son demoledores y nos avergüenzan y mucho, por supuesto que sí. Toda la energía se está poniendo en darle la vuelta a esta situación y revertir esto no es una tarea fácil cuando venimos tan de atrás, encima sin ni siquiera tener los datos reales, que ahora ya los tenemos sobre la mesa, porque yo creo que hay que decir las cosas como son, que es la única manera de cambiarlas. No le podemos pedir a Hacienda que nos dé más dinero, no le explicamos qué es lo que nos falta y por qué nos falta. Entonces, eso es muy importante. Miren, por ejemplo, por decir también algo en clave positiva, este año ya, no es que promesa, sino ya han llegado los 30 millones de la ayuda contra la pobreza. Han llegado antes que nunca, en el mes de septiembre, cuando todos los años llegan ya casi a finales de diciembre en extremis. Los tenemos a primeros de septiembre, estaban aquí los 30 millones para seguir ayudando a todas las personas que están en esta situación de mayor vulnerabilidad, que es donde se nos están yendo la primera parte de la energía de los fondos de derechos sociales, está yendo a paliar la situación de las personas que están en extrema pobreza, en situaciones más necesitadas. Porque claro, primero tienes que darle de comer a quien no tiene, y después ya ir de ahí, porque después también hay una parte de clase media que está en una situación muy difícil, a la que también tiene derecho a ayuda, o que, por ejemplo, en el tema de la dependencia, pues afecta a todos los sectores sociales, a gente que tiene dinero y a gente que no tiene dinero. Estamos intentando llegar primero a resolver que eso es lo urgente a la gente que está en peor situación, pero hay que seguir trabajando y mucho, y tenemos que hacer una apuesta sincera, potente, por los servicios públicos. Si queremos que los servicios públicos funcionen, si queremos que la atención a la dependencia funcione, hay que dotarla de presupuesto. Aquí todo el mundo tenemos que arrimar el hombro para que esto, los derechos sociales no son derechos solo de la gente más excluida socialmente, son los derechos sociales de toda la sociedad. como la sanidad y como la educación. Y lo tenemos que entender en esa clave, y por eso tienen que estar bien dotados de personal y de presupuesto. A veces el presupuesto económico no es suficiente si no hay personal para ejecutarlo, y se puede convertir en algo perverso incluso. No, hace falta hacer las cosas bien. Hay que romper esos techos que teníamos de contratación, de que la gente se jubilaba, se iba y no se reponía la tasa. No, la tasa de reparación de la gente que se va, que se jubila, de reposición, perdón, hay que hacerla, y no solamente hacerla, hay que completar todo lo que hemos perdido desde el año 2007 cuando empezó la otra crisis, y que no hemos recuperado. Y encima, antes tampoco estábamos bien, pero eso hay que decirlo alto y claro, es decir, no se pueden hacer inspecciones en las residencias de mayores si tienes solamente dos inspectores para toda Canarias. Eso es así. Hace falta gente para poder trabajar, no es solamente deseo y buena voluntad. Eso significa presupuesto y capacidad de contratación, que igual que existo de manera excepcional para sanidad y para educación, nosotros reivindicábamos que con derechos sociales también esta excepcionalidad, porque la pandemia, ¿qué ha hecho? Pues empobrecer mucho más a la población que ya estaba en situación de vulnerabilidad. Pues también necesitamos esas inyecciones extraordinarias para paliar esta situación extraordinaria.
Pues María Ríos, estaríamos horas hablando de estos temas, porque son temas muy candentes. Son ustedes precisamente el grupo que en la pasada legislatura más hizo azote a las tres consejeras anteriores sobre este tipo de asuntos. Y hombre, 2 años más tarde de comienzo de la legislatura, pues parece que no termina de justificarse. Hay gente aquí pendiente de valoración, hay gente pendiente de revaloración, gente con minusvalía pendiente de revaloración, y bueno, pues la situación no parece. Si hay dos inspectores, imagínense en las islas menores, ¿no? La isla Fuerteventura ya es todo un disparate absoluto, puesto que tienen que venir el gobierno de Canarias a evaluar a nuestros dependientes. Gracias por estar con nosotros. Podremos seguir ampliando esta información en fecha próxima. Saludos, María del Río.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Claro, con todo esto, yo le iba a preguntar a don Ricardo Fernández de la Puente, Armas de Ciudadanos, le iba a preguntar cómo veía este comienzo del nuevo curso en el Parlamento, pero es que viene despachadito. Don Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Viene despachadito este curso, ¿no? Comienza con ese informe vergonzante para toda Canarias, comienza con esas cifras de fallecidos esperando ser evaluados o esperando ya evaluados, esperando ser informe del Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de España, otros que ya han fallecido, unos para evaluarse y otros evaluados esperando recibir la prestación, y bueno, y un largo etcétera que lógicamente hace que se tenga que... Y decía la presidenta de la comisión, usted no pertenece a esa comisión, decía la presidenta de la comisión la semana pasada que es que ningún grupo se había preocupado de plantearlo. Hoy parece que suaviza esas afirmaciones y dice que bueno, que la situación pandémica les cogió a todos un poco con el paso cambiado, pero que esto es viejo. Esto es para alguien que llegó al Parlamento en esta ocasión como diputado nuevo, don Ricardo Fernández de la Puente, esto tiene que sonrojar, ¿no?
Bueno, pues evidentemente sí. Yo creo que aquí hay pocas excusas que dar, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el informe es muy explícito en muchas partes de ellas, deja muy mal a cómo se está, digamos, gestionando y cómo se está supervisando todas las residencias o algunas residencias de nuestros mayores, y yo lo que sí he preguntado a la Consejería de Sanidad, como dice, yo no pertenezco a esa comisión, pero sí tengo una pregunta por escrito, es en qué momento se tuvo conocimiento por parte del gobierno, en este caso la Consejería de Asuntos Sociales, de este informe, y sobre todo, más importante, desde que se conoció hasta fecha de hoy, ¿qué medidas se han tomado concretamente para corregir esas graves deficiencias que están en el informe? Esto no es un tema ni de buscar culpables, ni nada. Es un tema de que hay un problema sobre la mesa, que se ha detectado, que se ha puesto sobre la mesa, y que el gobierno de Canarias no puede mirar para otro lado y tiene que poner los medios y los recursos necesarios para que nuestros mayores tengan la atención necesaria. Yo, sinceramente, yo soy más de la opinión que es muy fácil hacer oposición. Lo más complicado es gestionar, ¿no? Cuando uno está en puesto de responsabilidad, tiene que gestionar, tiene que priorizar, y eso es lo complicado, lo difícil, porque los recursos son limitados. yo he escuchado y escuchaba la legislatura en la legislatura pasada a la gente de Sí Podemos Canarias, muy crítica con todo el tema de asuntos sociales. Bueno, llevan 2 años, tienen más recursos que nunca y el problema no se ha corregido, sino todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un tema de insisto, de capacidad de gestión y tener las ideas claras. Yo lo que espero, mañana habrá esa comisión en el Parlamento, se debatirá, los grupos harán sus preguntas, el diputado común pues, hará sus explicaciones, pero seguramente en los próximos plenos pues la consejera de Asuntos Sociales tendrá que explicarlo con pelos, con señales y sobre todo con datos contundentes cuál es la realidad a día de hoy y qué ha hecho el gobierno canarias, el actual gobierno canarias, una vez que ha tenido conocimiento de este informe. Y con el arranque del curso político que me comentabas desde el principio, bueno, pues ahí yo veo dos temas claros. Por un lado, todo el tema de asuntos sociales, y esto que acabamos de comentar va en esa línea. Es un tema de que hay muchas personas en riesgo de exclusión social. En el último informe de Cáritas de pobreza, pues esto se ha incrementado, pues con el tema de los ERTE, pues mucha gente ha caído en ese umbral de que se define como la pobreza. Y por otro lado, y es un poco la medicina para esta situación, es el buen uso que hagamos de los fondos europeos que están por venir o que ya empiezan a abrir, ¿no? Yo creo que esos son dos temas que van un poco de la mano. La administración no es quien genera el empleo lo genera el sector privado y sobre todo, y también muy importante, que la gente que se vaya a incorporar pues tenga esa preparación, esa capacitación para poder tener un puesto digno de trabajo y no estás pensa, bueno, pues de esas ayudas que lamentablemente a día de hoy sigue sin ser en Canarias.
Claro, pero sin embargo, el único momento en que ha bajado el pico de paro en Canarias ha sido en el mes de julio y sobre todo en el mes de agosto, como consecuencia de la contratación del sector turístico, el sector de restauración, todo lo que es el sector de servicio en torno al turismo. Escuchaba en estos días, en este caso pues al presidente de Asotel, al señor Marichal, decir que bueno, que ha habido un buen comportamiento, que se ha podido recuperar una parte importante de negocio en la isla de Tenerife o en la provincia de Tenerife, pero realmente en el resto de las islas no se ha visto mucho, salvo el movimiento de canarios de un lado a otro, porque bueno, lo de los precios con Península eran realmente un auténtico disparate. Pero en este caso, ¿cómo ha visto usted el devenir de este verano, siendo usted como ha sido viceconsejero de turismo en la otra legislatura anterior?
Ya hace unos cuantos años que dejé de serlo.
Bueno, la anterior no fue la de Paulino, la última de Paulino, ¿sí? ¿No?
2010-2015, sí, cuando estuve yo tuve las responsabilidades de turismo. Bueno, a ver, este verano, sí, que haya bajado el número de operados en el mes de julio y agosto. A ver, ¿con qué nos estamos comparando? Porque venimos a una situación pues precaria, de prácticamente cero turístico. Yo decía y he mantenido durante todos estos meses, desde comienzo de este año, que no íbamos a tener un verano porque no se daban las condiciones, aun por mucho que la consejera de turismo se empeñase en repetirlo como un mantra, que el propio presidente Ángel Víctor Torres lo dijera, siguiendo sintiendo por las informaciones que le pasan del área de turismo, escuchando lo que decía la ministra de turismo también, que parecía que esto era como el día de la marmota, que cada día repetía que ahora sí, ahora es la buena, ahora la recuperamos. La realidad y la verdad es que hemos tenido una temporada de verano en Canarias que, bueno, pues ha tenido un número, vamos a decir, mediocre, relativamente razonable, dada la circunstancia en la que estamos, y en la que básicamente se ha movido el turismo local, tanto en la propia isla como entre islas. Si escuchamos y vemos cómo se ha comportado el turismo en islas que tienen una oferta muy reducida, como puede ser La Gomera o El Hierro o la propia La Palma, pues han tenido muy buenas ocupaciones, porque la oferta es limitada, pero si vemos en el resto de las islas, digamos, más turísticas, pues la ocupación ha sido, pues bueno, pues escasita, no más allá de lo que se esperaba, porque el propio sector no esperaba mucho más de lo que realmente se ha tenido. La verdadera piedra de toque, el verdadero momento, va a ser qué va a ocurrir a partir del 1, del 15 de octubre, que es cuando ya empezamos a arrancar nuestra temporada de invierno turístico, y es donde están puestas realmente las esperanzas para ya empezar a coger un poquito de velocidad de crucero, ni siquiera llegar a las cifras que tuvimos antes de la pandemia en octubre y noviembre de 2019, sino ya empezar a ver cómo empiezan a entrar reservas y cómo se empieza a mover la todo el tema del booking en los hoteles, en los apartamentos, en la oferta turística en su conjunto. Esa va a ser, digamos, lo que así va a poder permitir que empecemos otra vez a recuperar y a sacar gente de los ERTE y que se pueda incorporar y que esto empiece otra vez a caminar y generar actividad económica que lamentablemente en este año y medio de pandemia no hemos tenido.
Claro, porque se habla de porcentajes de ocupación de los hoteles abiertos. No se habla de cuánto está cerrado, ¿no?
Bueno, y aparte hay otra cosa, es decir, que es un dato que no está computado y que es cierto, y yo lo sé porque distintos empresarios pues me lo dicen. Cuando un hotel se abre, no significa que abran toda su capacidad. Hay hoteles que tienen varias plantas o varias habitaciones cerradas porque tienen una oferta relativa y lo que hacen es poner un poco en funcionamiento durante este verano el hotel, un poco para echar a rodar y digamos a mover todos estos protocolos y cómo es esa nueva realidad que todos decimos, para, bueno, pues insisto, para cuando ahora que está llegando ya nuestro invierno turístico, pues poder, digamos, estar ya a velocidad de crucero, ¿no? La realidad, los datos de Aquedabas Hotel, creo que era, y son también en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, estaríamos hablando de en torno a un 60-70% de establecimientos abiertos. Insisto, no significa que estén al 100% de capacidad esas camas, porque de hecho hay muchísimos insistos que están con partes de los hoteles pues cerrados o todavía haciendo labores de mantenimiento o de reformas en los mismos, ¿no?
Bien, y por último, la frase tan manida de no se puede seguir viviendo solo del turismo. Claro, pero tampoco vemos que despegue esos fondos europeos que empiezan a llegar. No se está viendo, lo comentábamos esta mañana también aquí en la radio, no se está viendo realmente, no están conociendo proyectos reales. Lo digo en todas las islas, porque no vale que en una isla tenga un poco más o la otra le supere. O sea, el tema es saber aprovechar, porque de no aprovecharlo, además lo perdemos y se irá a otro sitio. De saber aprovechar todos esos fondos que nos llegan, ¿no? Porque tienen que llegar en base a proyectos, lógicamente.
Evidentemente, es decir, aquí hay una cosa que es clara, yo, permíteme que lo diga así, yo esa, como dices tú, tan manida frase de que no podemos depender solo del turismo, pues la puedo compartir en parte, es decir, es lo deseable que haya otras ramas de actividad que también tiren de la economía para no depender exclusivamente del turismo, pero hay una cosa que no podemos obviar. Canarias es el líder en el tema del turismo. Yo no entiendo y no creo que haya ningún destino, ni ningún país, ni ninguna zona de ningún país en las cuales, siendo líderes, pues decidan, pues ahora no quiero seguir siendo líder y me siento en el banquillo, ¿no? Y no quiero jugar este partido. Por lo tanto, el turismo tiene que y va a seguir jugando un papel muy importante en Canarias. Llevamos hablando de la diversificación de la economía canaria, pues yo creo desde que yo tenía pantalones cortos, seguramente incluso antes. Bueno, la realidad es que la diversificación no la dirigen los empresarios, pero no lo dirigen las administraciones, son los empresarios los que ven las oportunidades. Y en un mundo globalizado como el que estamos, y muy competitivo, pues hay que ver en qué nichos de actividades somos líderes, somos capaces de tener un mejor procedimiento. Y ese en nuestro caso concretamente es el turismo. En cuanto a los fondos que están por venir, a ver, yo insisto, lo he dicho en el Parlamento, lo he dicho en distintas tertulias, creo que en este programa también lo he repetido en algunas ocasiones, son unos fondos extraordinarios, son unos fondos que vendrán una vez en nuestra vida, en los que estamos hoy aquí, porque han sido producto de una situación totalmente atípica y anómala como ha sido la de la COVID-19. A mí me preocupa el uso que se vaya a hacer de esos recursos, que no se vayan repartiendo dinero entre los municipios como de aquella manera, para un poco tapar agujeritos y demás, sino que sean productos realmente que ayuden a generar actividad, que una vez que se haya hecho la inversión de esos fondos, pues sigan generando actividad económica y sigan funcionando para que tener empleo. Y eso ayudará a lo que comentabas en la primera parte de esta entrevista, en el tema concreto de la gente que ha caído en la pobreza, la gente que está en desempleo, la gente que no ve un futuro. Es la única manera que tenemos y que podemos tener para toda esa gente, darle un futuro que se merece.
Don Ricardo Fernández de la Puente, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz comienzo de curso y ya nos veremos pronto por ahí por el Parlamento de Canarias. Saludos.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Hasta siempre. Bien, y del comienzo de este curso, del comienzo, además de esa actividad que bueno, se ha producido principalmente fuera de, salvo lo que son, lo que era aprobar los recursos de inconstitucionalidad que se hizo ya en pleno pasado. Bueno, pues el próximo pleno será ya para la próxima semana. Marcado ese intervalo de tiempo, lógicamente, por distintas comisiones y sobre todo por ese informe que venimos comentando sobre la dependencia, sobre las residencias de mayores, en definitiva, por ese informe que emitía, por un lado, la Diputación del Común y, por otro, bueno, pues en cuanto a la dependencia, los datos del propio Ministerio del Gobierno de España. Pero hablando del turismo, y que lo comentábamos ahora con Ricardo Fernández de la Puente, esa frase tan manida de no solo el turismo, no se puede vivir solamente del turismo sin tener otro objetivo, al contrario, estamos perdiendo empresas. A lo largo de todo este año estamos perdiendo empresas, ya empresas de envergadura en Canarias que se han ido quedando en el camino a lo largo de todo este periodo de pandemia. Bueno, pues la pasada semana se celebraba, el viernes concretamente se celebraba Comisión de Turismo. Y tenemos con nosotros pues a la diputada Nereida Calero. Buenos días, Nereida.
Muy buenos días, Santiago. Buenos días a todos.
Tiempo sin hablarnos.
Muchísimo, muchísimo, ya me tenías preocupada, no sabía si también te había ido con tu radio por ahí y ya nos había abandonado.
No.
Aquí seguimos.
También
he visto a su personal trabajando, tengo que decirlo, en la fiesta, en el pregón de la Peña, o sea que sus chicas al poder ahí.
Sí, estaban preparando que será emitido a partir del próximo jueves. Todavía lo que había era una grabación. Bueno, la pasada semana Comisión de Turismo, me imagino que lo primero en esa Comisión de Turismo ahora ha sido hacer un balance de cómo ha ido el verano, ¿no?
Bueno, en la Comisión de Turismo, en un inicio bastante flojita, se llevaba simplemente una comparecencia del tema de comercio, en la que expuso un plan que sacó el gobierno de casi 4 millones de euros en subvenciones para cabildos, ayuntamientos y asociaciones, y pues lo llevó su propio grupo, la Asociación Gomera, y pues para vender esa gestión. Pero bueno, lo cierto es que de los 4 millones está diciendo que quiere sacar otra convocatoria antes que acabe el año porque hay que agotar los fondos, puede ser que no le funcionó como siempre su difusión o no sé qué pasó, y que bueno, ya expuso ahí para las distintas islas. Había explicado que lo sacó con criterios, como le había exigido Hacienda, territoriales y socioeconómicos, con lo cual yo digo, pues a ver, que salió para Fuerteventura, ¿no? Porque Fuerteventura y Lanzarote han sido las más castigadas simplemente por su dependencia del turismo, ¿no? Pues Tenerife 7 proyectos, Gran Canaria 5, y Lanzarote y Fuerteventura un proyecto cada uno. Entonces, no sé si es que las instituciones majoreras no los presentaron o se quedaron atrás por algún otro motivo, pero preocupante. Yo creo que ahora que todo el mundo está cogiendo pulso, pues evidentemente ahora yo creo que en el nuevo periodo de sesiones, aparte de todos los asuntos más de relevancia, sobre todo los, como acabo de oírte decir, los temas sociales, porque bueno, sobrando que 66 millones en los temas sociales andan en Santana con más personal que nunca, más fondos que nunca, y la que está cayendo, pues absolutamente preocupante. Creo que los tiros van a ir mucho por ahí, como no puede ser de otro motivo, también con el tema sanitario y con el tema ahora, vamos a ver, de los charcos, que también se le ha ocurrido sacar a Elsa Castillo, aunque ya lo ha modificado bastante desde la primera noticia hasta la actual, y yo creo que un poquito va a ir por ahí, aparte de que en el turismo, aunque se esté recuperando, Baleares y Canarias son las que han perdido, se van recuperando, pero son sin embargo las que pierden más empleo turístico. España es líder europeo en desempleo, pero en España Canarias y Baleares se llevan, a pesar de su reactivación turística poco a poco, pues resulta que no está incidiendo en el empleo como pensamos, y la pérdida de empleo es en las dos comunidades más acuciantes.
Claro, porque llama la atención, Nereida Calero, llama la atención que siendo y reconocido ya las dos islas que más ha perjudicado toda esta situación de pandemia, siendo las que más paro han acumulado a lo largo de toda esta situación de pandemia, Lanzarote y Fuerteventura, llama la atención que 7 proyectos por una isla, 7 proyectos por otro, uno para Lanzarote y otro para Fuerteventura. La sensibilidad parece que se muestra poco. O como bien te comentabas antes, los proyectos que ahí se presentaron eran proyectos presentados por las corporaciones locales o cabildos insulares.
Se supone que era por asociaciones, era destinado al comercio, asociaciones o federaciones de comerciantes, cabildos y ayuntamientos. Por eso te digo, la siguiente pregunta será cuál fue el proyecto que aprobaron para Fuerteventura y el motivo de que no se aprobaran más, y que no se presentaron, o es que se denegaron por algún motivo. También dio, y eso en comercio, que como bien decías, todos se llenan ellos la boca diciendo que el enemigo es el turismo y que hay que diversificar, pero era para comercio. pero es que no nos engañemos, que es que el sector turístico es el mayor arrastre sobre otros sectores. En la otra crisis se recuperó por la capacidad de arrastre que tiene el sector turístico. Y por supuesto no decimos que no avancemos en otros sectores, pues sería magnífico. Pero lo que no puedes es demonizar a uno, que es el que te funciona, que es el que tenemos experiencia, que deberíamos estar orgullosos y exportando conocimiento, siempre lo digo y lo repito. Tenemos una experiencia brutal, somos referente mundial, podríamos estar exportando conocimiento. Pues no, nos hemos dedicado a demonizar en vez de ordenar también evitar que se pierda la calidad que se fue adquiriendo poco a poco por la experiencia. Y lo demonizamos y al final vemos eso, la capacidad de arrastre que tiene no la tiene otro sector, tira de todos. Pero bueno, ayudas al comercio, como ves, pues entre como la boca pequeñita, ¿no? De todo esto que piensan ellos en diversificar, llevan 2 años porque no han aprovechado... Ahora que el turismo se viene abajo para diversificar la economía, desde luego con este tipo de acciones no lo van a conseguir.
Ya pasamos el ecuador de la legislatura. ¿Cómo se ve al comienzo de nuevo curso? ¿Cómo se ve que pueda desarrollarse este tiempo que nos queda ya, la otra mitad de la legislatura?
Mira, yo creo que nos quedan muchos temas y muy fuertes, sobre todo ahora incluso este segundo periodo de sesiones va a empezar bastante fuerte. Estamos con, como sabes, con la ley de la tele, se tiene que retomar otra vez de nuevo tras el fracaso político de poder aprobarlo, y eso que tienen mayoría de gobierno para aprobar lo que les dé la gana, sin embargo no se pusieron de acuerdo en nombrar los representantes del Consejo de Radio Televisión Canaria y al presidente, lo que va a ser el director de la tele, director general de la tele. Se tendrá que tomar entonces eso y sacar de una vez esa modificación, la elección de ese consejo, ponerla a funcionar. La ley electoral, Santiago, también, que se va a empezar, ya lo ha anunciado el propio presidente Gustavo Matos, se va a empezar en breve a trabajar sobre la modificación de la ley electoral. Ya se está nombrando la Comisión de Estudio de Inmigración, que va a ser una comisión extraordinaria que se cree pues por este grave problema en el que no nos están haciendo caso, sabes que se ha negado el Estado a nombrar la comisión bilateral, incluso gobernando ellos en Madrid y aquí. Esa comisión bilateral Canarias y Estado, pues de ella dependen que se traten temas tan importantes como que se cumpla nuestro régimen económico fiscal y en los presupuestos generales del Estado que se vayan a aprobar ahora, que se estarán trabajando. Las transferencias de competencias como las de costas, que es fundamental para nuestra economía, nuestra forma de vida. Para el sector turístico también propiamente dicho, pero para el ecológico, pues esas transferencias de competencias que, bueno, no solo las de costas, muchas más, para abordar la gestión migratoria. Por eso te digo que como no se ha hecho esa comisión o se ha convocado esa mesa Canarias-Estado, esa comisión bilateral, pues tampoco se ha podido tratar ni la gestión migratoria ni las aguas canarias con el conflicto que hay con Marruecos, etcétera, etcétera. Y entre otros deberes, por supuesto, los presupuestos generales de la comunidad también, que empezaremos a trabajarlo ya. Nosotros ya estamos empezando desde los 3 diputados de Fuerteventura a tener reuniones con colectivos y demás para presentar luego cuando ya entren las enmiendas y ver si se están reflejando las necesidades o no, como siempre, y tú lo conoces bien, que vas siempre a los plenos de los presupuestos del Parlamento. Esa ley que acaba de entrar, que aglutina el tema COVID, que hemos estado analizando, ya lo explicó Barragán, también lo escuché el otro día ahí en Radio Sintonía precisamente. Pues esto dará también mucho que hablar en el Parlamento, y la ley de bienestar animal, de bienestar y protección animal, que ha ido quedando atrás, pero parece que la van a sacar en breve, y tampoco es cualquier bobería.
Te queda unas cuantas, como el plan de dependencia, ¿no? Que también está ahí en el aire.
Sí, por eso te decía que solo en este periodo de sesiones, o sea que ya de aquí, si ya me estás hablando al final de la legislatura, todavía quedarían 3 periodos de sesiones más. Aparte de esto, entonces sí, se va a un ritmo interesante, aunque siempre se apoyan en el tema COVID, pero lo cierto es que ese tema lo utilizan muchas veces para aprobar cosas por decreto, como bien sabes, se aprueba, se lleva al Parlamento, se vota, y luego cuando pedimos que se tramite como proyecto ley para poder presentar enmiendas y trabajarlas y modificarlas entre todos, pues ahí votan en contra y se queda con lo que hay. Luego, tiempo más tarde, como esta ley que te digo de medidas urgentes de impulso al sector primario, energético y turístico, que es el proyecto Ley 10, que es el que habla de energía, que habla de turismo, que habla del sector primario, esa la aprobaron como decreto ley en 2020, y ahora han visto la metedura de pata brutal y se está trabajando en una comisión en el Parlamento, se está modificando y en breve, pues, yo creo que estará finiquitada para llevar la comisión y luego a pleno.
Muy bien.
Es muy importante, sobre todo para el tema de renovables, Santiago.
Nereida Calero, pues gracias por estar con nosotros en este espacio de actividad parlamentaria, en este espacio de Parlamento. Hasta una nueva ocasión, esperemos que no tarde en verle por aquí por los estudios. Saludos.
Muchas gracias, Santiago. Buen día.
Hasta siempre, buen día. Pues bien, hablábamos con la presidenta de en este caso, pues, de la comisión que mañana ocupará toda la expectativa, ya la ocupa la expectativa con el tema de la residencia sanitaria, la residencia de mayores, que es la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y también que mañana va a tener lugar su celebración a partir de las 10 de la mañana en la Sala Europa, y luego a partir de las 12:30, bueno, pues será la de discapacidad, ambas dos presididas por la diputada por la isla de Lanzarote de Unidas Podemos, María del Pino del Río Sánchez, con quien hemos podido hablar de esta situación hace un momento. También hablamos de esa misma situación, de cómo se presenta este inicio de temporada, de periodo de sesiones, y también la valoración de alguien que conoce perfectamente bien el mundo del turismo, como es el diputado por la isla de Tenerife, el grupo mixto por Ciudadano, Ricardo Fernández de la Puente Arma. Y por último, hablamos también de ese aspecto turístico y de todo lo que se prevé que en este periodo de sesiones que se abre pueda desarrollar a lo largo de los próximos meses, que era nada más y nada menos con la diputada por el Grupo Nacionalista por la Isla de Fuerteventura, Nereida Calero. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve, nuestro informativo resumen de la mano de Marusa Hernández.